Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com presentan
nuestras rarezas musicales, curiosidades en los discos.
En Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Y ahora vamos a... Monte adentro, monte adentro, monte adentro, monte adentro. Pararán, 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 pararán.
Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Me acompaña hoy desde Badajoz, Extremadura, España, Pepe Rabanal. Pepe, ¿cómo andas?
Muy bien, estupendamente. Aquí estamos al pie del micrófono.
Y el tiempo está bueno por allá, ¿no? Está refrescando.
No, aquí está ya... hoy hemos tenido un día con un poquito de fría y un poquito de llovizna. No mucha, y necesitamos mucha agua, porque tenemos una temporada de sequía tremenda aquí en Extremadura. Esta vez ha tocado así, pero no creo que se arregle mucho la cuestión. En fin.
Bueno, pues ojalá
casi
que...
Así estamos
que,
ya abrigándonos un poquito.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Cuéntame.
Bueno, pues como siempre, lo que podemos hacer es tener siempre el hilo conductor de la curiosidad discográfica. Porque como sabemos, el mundo de las grabaciones, de la música, sobre todo en la parcela que nosotros vamos analizando y deshojando en estos programas, a veces puede ser variopinto, puede ser muy distinto uno de otro, pero siempre se le puede encontrar un hilo común que nos pueda armar el programita, y en este caso siempre nos basamos nosotros en la curiosidad, porque dentro de las muchas grabaciones que hay, de las muchas músicas, de las muchas canciones que ha producido el ser humano, pues siempre existe el punto ese de la curiosidad. ¿Cómo se hizo esto y por qué este intérprete grabó así? Y es una rareza, y realmente a mí es lo que siempre me ha llamado la atención en la cuestión musical.
Vamos a llamarlo entonces curiosidades y rarezas, ¿te parece?
Exactamente, o salidas de tono que tienen los... excepto la primera, que ahora diremos por qué. O salidas de tono que tienen los artistas, apartarse un poco de su carril, ¿no?
Uh-huh. Bueno, porque, cuéntame, ¿cuál es la primera? Vamos a empezar con la música.
Pues la primera tú la conoces porque me la sugeriste en una conversación, creo que fue a micrófono cerrado, de un artista de tu tierra, que también tiene la curiosidad de ser muy famoso en su tiempo y de ser un gran artista, y después, no sé, pues el velo o el pozo del olvido de la historia quizás no le ha dado el lugar que ha proporcionado la historia musical a otros intérpretes, que José White Lafitte, ¿no?
José
Ese White. Me lo dijiste tú, sí. Y yo me tocó investigar un poco, a ver.
José White Lafitte fue un cubano, sí, pero como tú dices, en Cuba sí se conoce muy bien, muy prominente, porque, bueno, se conoce muy bien, no, se conoce muy bien su obra, porque quizás pocos cubanos también sepan quién es el autor de esa canción, que es la primera que vas a poner, la más famosa de él, me imagino,
sí.
Se titula La Bella Cubana.
La Bella Cubana.
La Bella
Cubana. Aquí, bueno, decirte que, como saben los cubanos, pues nació en Matanzas, que Matanzas es un lugar de Cuba que aquí se conoce bien porque han venido muchísimas agrupaciones de Matanzas a tocar y a recorrer Europa, y Matanzas se conoce por esencialmente por los músicos que han salido de ahí. En primer plano, Pérez Prado y la Sonora Matancera, ¿no?
Sí,
o sea, la de era la que iba con Doña Celia, ¿no?
Sí, la Sonora, bueno, entre otros. La Matancera tuvo muchos cantantes, pues Celia Cruz cantó con ellos, sí. Sí, Matanzas es la provincia que está justo al este de Habana, ¿verdad? En mi época, porque ahora lo cambiaron, pero Cuba primero se vivió en tres regiones y después de la República fueron seis provincias. La más occidental es Pinar del Río, después viene Habana y después viene Matanzas.
Claro, y los artistas cubanos han servido mucho a la promoción de la isla y de sus lugares de origen, porque siempre tenían la costumbre de tomar como nombre artístico en muchas agrupaciones el lugar donde habían nacido, donde se habían creado, la Sonora Matancera, la Sonora Santanera de Sonia López, y ya sabíamos que venían de ahí, entonces lo han hecho bien. Pues como decíamos, José White Lafitte, o el compositor Lafitte, el autor de La Bella Cubana, o La Hermosa Cubana, que también se la conoce así, pues nació allí en 1836. Y andábamos también ahí en la discusión de saber o dilucidar si su padre había sido un español o había sido un francés. Porque es una cosa que de momento no nos ha quedado clara. Lo que sí está bien documentado es que su madre fue una ex esclava afrocubana, o una esclava liberta, ¿no? Se podría decir así, que se llamaba María Escolástica. Y el padre, de origen.
Pepe, no por interrumpirte, pero eso de afrocubano, eso es nuevo. En Cuba no se usaba eso de afrocubano. Era una negra. Eso no tenía nada de malo. No era despectivo, no, decir negra. Negro era como decir flaco, gordo, que sea.
Sí, exactamente. Eso lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que últimamente se les ha dado el llamar afroamericano, sí, afrocubano, sí, eso, para indicar que la etnia o la raza viene de África.
Sí, pero eso
debe ser por eso, pero bueno.
Eso es mi época, no se usaba, la verdad. Eso no. Nosotros en Cuba, no te digo que no había discriminación. El ser humano discrimina contra todo, ¿verdad? Eso es, discrimina contra lo feo, contra lo gordo, pero hay cierta discriminación, pero no había ni de lejos la discriminación que existió aquí antiguamente en Estados Unidos, por ejemplo, que eso fue, la primera vez que vine fue una cosa que me impactó muchísimo cuando era jovencito, era un muchacho. Pero en Cuba no existía eso. En Cuba nos llevamos bien en general, en casi todo. Tú no querías que tu hermana se casara con un negro, por ejemplo, pero ni estoy seguro que un negro quería que su hermana se casara con un blanco. Pero fuera de eso, nos llevábamos muy bien. No había problema. Muchos sí se casaban, ¿vale? Porque había mucho mulato.
No, yo creo que esa terminología se adoptó por las características tipológicas de la raza o de la procedencia. Yo creo que sin más, ni más malicia, ni más historia, porque no sé, es una forma de distinguir.
Claro.
Pero vamos, a lo que me refiero, que yo creo que el padre debería tener pues lo que se llama aquí en España un pasar desahogado, ¿no? Porque en principio al compositor le pusieron un maestro de violín. El primer maestro de violín que tuvo White Lafitte fue su padre, porque al padre le gustaba tocar el violín, aunque era de forma aficionada, pero ya cuando vieron que tenía que avanzar o tener más preparación musical, pues le pusieron un maestro de violín que se llamaba Miguel Román, y después pasó por varios maestros hasta que hizo su primer concierto público en Cuba, ¿no? Que supongo que sería pues alguna reunión o algún festival o algún tipo de esta cuestión. Y también tuvo un maestro de violín que fue depurado por las tropas españolas y fusilado junto con otros artistas y personas cubanas, unas relacionadas con la política, otras no, en esta represión salvaje que se hizo y se ha hecho en muchísimos sitios, y ahí murió.
Eso fue un hecho famoso en 1848, si no me equivoco, que se llamaba la conspiración de la Escalera.
De la Escalera, exactamente.
El más famoso de ese, que fusilado esa vez, fue el gran poeta cubano Plácido.
Plácido, sí. Y bueno, que Plácido creo que era el seudónimo que tenía, porque él se llamaba Gabriel de la Concepción Valdés,
sí. Pero era conocido por Plácido, como poeta era conocido como Plácido.
Y José Miguel Román, que era violinista, que será el maestro de Wailafit. Después pasó a París, con lo cual parece ser que le hicieron un beneficio. Un beneficio, no sé si sabrán los oyentes a qué me refiero. Un beneficio es hacer una actividad literaria o un concierto, lo que sea, y todo lo que se recaudaba se le daba a beneficio del homenajeado, del artista, en esta ocasión para que pudiera marcharse a otro lado del Atlántico, a París, ¿no? Que debería tener algunos contactos, si el padre era, por cierto, de origen francés, y entonces allí estuvo estudiando pues con los mejores músicos de la época, entre otros estuvo con Rossini, el autor del Barbero de Sevilla, ¿no? Y con muchísimos más. Entonces estuvo perfeccionando el violín, después pasó a Brasil, donde estuvo dirigiendo orquesta, escribió, o sea, estuvo también trabajando en lo que es la composición con los mejores, contrapuntos, fugas, con, en fin, con lo mejor y lo más granado de la época. Y después vuelve a París otra vez desde Brasil y llega a ser el primer violín en una orquesta y en un cuarteto de cuerda, porque era muy corriente que los artistas, los músicos que pertenecían a, por ejemplo, a la gran orquesta del teatro, de la ópera o de lo que sea, ¿no? Aunque el prestigio era mucho, los sueldos no eran tantos, y entonces ellos mismos formaban sus propias agrupaciones, quizás un poco más pequeñas, de cuartetos, de quintetos, de tríos, y así, bueno, pues iban iban sacando unas jugosas ganancias. Y en fin, pues esta tuvo la una carrera bastante dilatada, incluso llegó a ser nombrado miembro de número de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París, y además también llevó a cabo una gira en 1870 por los Estados Unidos, recaló en Nueva York y recorrió también toda América del Norte y toda América del Sur con un gran éxito. Y vuelve también a París, invitado ya con 41 años por la corte del emperador Pedro II, y en fin, y allí fundó sociedades musicales, etcétera, y además tocaba un violín que era muy famoso y muy valorado en la época, que era el Stradivarius, apodado el violín como Canto del Cisne, que procedía este violín de la fábrica de Antonio Stradivarius de Cremona. Aproximadamente se construyó este violín, el violín de Lafitte, en 1737. O sea, todavía no había llegado ni la mitad del siglo XVIII. Y tocaba ese famoso violín y fue una figura de la época. Ya. Y nos dejó esto que vamos a escuchar, que es la Bella Cubana. O la Hermosa Cubana.
Vamos a escuchar la Bella Cubana, porque ya es hora de poner música, tu bocado de música.
Pongamos música.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Thank you.
ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás.
Pues ahí quedaron los acordes. Por cierto, no hemos dicho que la bella cubana la interpretaba el trío cubano en una grabación de 1924. Es decir, una grabación de pizarra a 78 revoluciones por minuto y de las primitivas, de las que no utilizaban ningún sistema eléctrico de grabación, que era todo mecánico.
No, así y, que no. Y muy bonito, porque la sigolina ahí está muy linda, esa grabación. La verdad es que está preciosa. Y yo te agradezco que hayas encontrado esa joyita, porque yo no la tenía.
Pues ahí la tienes. Ahí te queda.
Gracias.
Vamos a empezar con lo, con las salidas de carril que he dicho yo de los, de otros artistas famosos, ¿no? Uh-huh. Y famoso, Carlos Gardel era un poco conocido, ¿no?
Bueno, yo creo que era súper conocido en su época, hasta el año 36, se hizo más famoso todavía cuando murió en el 36.
Bueno, en la actualidad, sí, pero que digo que en la actualidad tú sigues hablando de Carlos Gardel y todo, casi todo el mundo sabe quién es, ¿no?
Hoy en día todo el mundo lo conoce, ¿sabes? Y fue el que hizo, llevó al tango al mundo, ¿eh? Internacionalizó el tango,
Gardel. Sí, porque hizo eso. Además tienes que tener en cuenta que él en principio no cantaba tangos, ¿eh? Uh-huh. Porque en principio a él le decían, no se le conocía cuando empieza en el canto y los rondadores y los trovadores, se le conocía como el morocho de Abastos, ¿no? El chico de Abastos. Abastos era el lugar por donde él se movía, su barrio, ¿no? Uh-huh. Y andaba por allí cantando por los cafés y tenía la popularidad local esa, pues que tienen los artistas quizás al principio, pero era bastante popular. Y había otro que le decían el oriental, porque era uruguayo, y en Argentina a los de Uruguay le dicen los orientales, ¿no?
Bueno, al oriente, es, ¿no? Que Gardel, muchos dicen que fue, era uruguayo también,
¿eh? Sí, pero está totalmente demostrado que nació en Francia y que su madre, que era madre soltera, se trasladó a la Argentina. Incluso tengo yo aquí un dossier de antiguos reportajes y artículos que hacía mi padre, donde está muy documentado el viaje que hizo Carlos Gardel a Toulouse a encontrarse con la familia de su madre. Están las fotografías, que las tengo aquí. Eso bien, se hablan de muchas cosas, ¿no? Sí. Pero claro, le enfrentan con el oriental, que no era otro, que no era nada más y nada menos que José Razzano. Y cantaban coplas, cantaban los claveles mendocinos, cantaban valses criollos, y de buenas a primeras tuvieron un éxito tremendo, porque eran buenísimos. Yo tengo aquí las grabaciones de Gardel y Razzano y son extraordinarias, de esa época, ¿no? Uh-huh. Y resulta también que lo que hacía Razzano, pues era la segunda voz, le hacía una segunda voz perfecta a Carlos Gardel, pero Razzano, o Pepe, como le decían, conocido como Pepe Razzano. Por cierto, que su hija creo que todavía vive, ¿eh? Graciela, con muchísimos años, ¿eh?
Sí, sí.
En Argentina, en Buenos Aires. Y resulta, o sea, que pierde la voz, tiene un problema, pierde la voz y no puede seguir cantando. Y entonces Gardel no le abandona, sino dice, pues tú te vienes conmigo, y eres el manager. Y fue el manager hasta casi los últimos años de la vida de Gardel, de José Razzano, ¿no? Y canta, y ahí empieza a cantar el tango, porque el tango nace con el choclo, no sé qué, pero Gardel lo ve, y además esa misma, la misma forma de la forma que conocemos hoy de cantar el tango, esa se la inventa Gardel. Esas R que tiene, eso se lo inventa él, ¿no? Pero realmente no.
Hay quien dice también que el tango sale de la habanera, ¿verdad? Que es una modificación
también,
de la habanera, sí.
Y es una especie de danzón, porque tú escuchas el choclo solamente en música, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que mi padre se ponía al piano y tocaba el choclo y parecía que venía de La Habana, ¿sabes? Que está muy claro, ¿no? Sí, sí. Y entonces Gardel lo que le dio fue ese toque y además lo internacionalizó. Pero en este caso, de lo que vamos a escuchar, lo que canta es una jota aragonesa.
Pues
por eso decimos
claro,
que se sale del carril. Y la jota aragonesa se llama Los ojos de mi moza. Y además la grabación está, como comentábamos antes, está en unas condiciones muy buenas, porque probablemente ha sido extraída de un fragmento de la película Tango Bar, Y entonces cuando se extrae el audio de la banda sonora de una película, pues en esa época el audio siempre es mucho mejor que sacarlo de un disco de pizarra, ¿no? Ajá. Incluso se prepara mejor, porque lo que siempre fue difícil de grabar por modo mecánico, es decir, en pizarra y sin sistema eléctrico, ¿sabes qué era?
El bajo, ¿no?
No, precisamente la voz humana. La voz humana era lo peor que se podía registrar. Y luego dentro, cuando pasábamos a la orquesta, lo peor que se podía registrar era, como tú bien has dicho, el bajo. Y los violines sonaban chillones. Ajá. En pizarra. Pero en el cine era otra cosa. Y a pesar de que es un sonido primitivo, suena bastante bien. Esta es una escena de la película Tango Bar, en la cual, según el argumento, Gardel viene a España a poner, creo que es en Barcelona, un tango bar, ¿no? Un establecimiento de tango y de consumiciones, un boliche, ¿no? Por así decirlo.
Ajá, un boliche.
Y se encuentra con unos maños que van también de regreso a su país.
Maño, yo sé que es alguien de Zaragoza, pero eso no lo sabe el resto de la audiencia, así que...
Digamos que son de Zaragoza los maños, los mañicos.
Sí, sí.
Okay. Y entonces ahí les dice, yo les canto la copla, que hay rondalla, como decía él, ¿no?
Sí.
Y canta la copla esta de Los ojos de mi moza, que es la que vamos a escuchar. Por cierto, que Gardel tuvo un profesor de canto que va a cantar también a continuación, pero ya lo diremos luego.
Bueno, pues vamos a escuchar ahora cómo se llama la canción de nuevo.
Los ojos de mi moza, J. Aragonesa.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Thank you.
La verdad que eso, tú encuentras cosas, Pepe Rabanal, que yo me maravillo, porque, vamos, sacaste aquí una grabación de la Bella Cubana más antigua que yo conozco. Me ha sacado a Carlos Gardel cantando una jota aragonesa, vamos. Son cosas extrañas, cosas que no se encuentran donde quieran, ¿eh?
El problema o la virtud es la memoria, que cuando me hablan de una cosa, como son tantos los datos que tengo organizados o medio alborotados en la cabeza, enseguida sé dónde tengo que buscarlo.
La materia gris está activa entonces, ¿no?
Claro, no sé, es bueno comentarlo en el sentido, yo soy hijo de periodista muy veterano y muy popular, por no decir muy famoso en toda Extremadura y también parte del territorio nacional, ¿no? Entonces siempre nos hemos criado entre libros, entre grabaciones, fotografías, mapas, documentos antiguos y además música, porque era también pianista, ¿no? Uh-huh. Entonces cubrimos ahí y esto al cabo de los años, si eres un poco curioso, te va dejando un pozo, ¿no? Entonces te queda ese recurso, no es que seas ni más inteligente ni más listo, pero te va dejando una especie de recurso que tú puedes salir airoso, por así decirlo, de cualquier cosa que te pregunte, o por lo menos sabes dónde puedes investigar, ¿no?
Sabes dónde buscar, por lo menos, claro.
Exactamente. Ese es lo demás, no tiene truco, es una cosa fácil.
Bueno, pero no todo el mundo sabe dónde buscar, eso es la verdad, ¿eh? Pero ¿qué más tenemos? Cuéntame.
Bueno, creo que habíamos dejado para este lugar a una orquesta que viene de tu tierra, que son los Lecuona Cuban Boys, ¿no?
Lecuona, sí, como no, Ernesto Lecuona era en mi época el compositor más famoso de Cuba, y en Cuba habían estrellas en esa época.
Había un músico español, creo que era, que siempre estaba enfadado con Lecuona. ¿Sabes por qué? No me acuerdo el nombre. Eso lo podemos mirar otro día y dar el dato. Pero bueno, no viene al caso. Algunos músicos estaban enfadados con Lecuona porque decían que con tanta orquesta, con tanta charanga y tanta canción popular, que había desperdiciado un talento clásico enorme, ¿no?
Bueno, vamos, es cuestión de gusto, ¿verdad? Porque no todo el mundo le gusta la cosa clásica.
Claro.
Y Lecuona desarrolló un género que es lo que nosotros desde
único.
Música culta. Vaya, contrastada con música popular, ¿no? Música culta, porque era más bien música culta, le escribió zarzuelas y era música un poquito más de,
sí,
más distinguida, más
sí, sí, pero no se salía de la cuestión ligera y gusto popular, ¿sabes lo que te digo?
Sí,
entonces claro, eso es lo que le echaban en cara, que sin razón, para mi gusto sin razón. Porque después he conocido a músicos que eran unos extraordinarios intérpretes de clásico y cuando les parecía, pues se salían por la petenera de la música ligera y eran extraordinarios, como ya lo vimos la semana pasada, una de estas semanas que hemos grabado, no me acuerdo qué programa, con Luis Araque, que era un músico clásico extraordinario, pero sin embargo la vena ligera la tenía... Y otros músicos clásicos que salen del conservatorio se intentan escribir este tipo de música como hacía Lecuona y no son capaces.
Sí, es que hay todo, ¿verdad?
Lecuona sí era capaz de hacer las dos cosas.
Sí. Claro, Lecuona en su época también tenía competencia, tenía Gonzalo Roy, Osvaldo Farré, había muchos compositores cubanos muy buenos de esa época, ¿verdad? Y sin embargo Lecuona para mí, yo creo que lo mejor
fue el uno.
Para los cubanos fue el número uno, sí.
Fue el número uno. Hombre, aquí lo que tenemos es una grabación rara, ¿no? Porque tenemos, es una grabación, una versión sobre la famosa cucaracha, ¿no?
Ajá. La cucaracha es una canción que se origina en la década,
México, ¿no?
La decena trágica de la Revolución Mexicana, sí señor.
De la Revolución Mexicana, la Revolución de Pancho Villa, ¿no?
1920, sí, fue la Revolución Mexicana.
Claro, pero la orquesta de Ernesto Lecuona, que era los Lecuona Cuban Boys, ¿no? Pues realmente estaban dirigidas y armada la orquesta en sí por el cubano Armando Refiche, ¿no? Y claro, después de que dejan el nombre de Lecuona Cuban Boys, es ya la orquesta de Armando Refiche la que llega a París. Y esta debe ser una de las últimas actuaciones que tienen con este nombre. Y están en Nueva York. Y además creo que la grabación se hizo en directo, en un club del cual no tengo documentación, y graban La Cucaracha. No sería una salida de carril, como yo digo, que la orquesta de Lecuona grabara La Cucaracha, porque grababan también música popular argentina y, en fin, muchos géneros, ¿no? Sino simplemente que la canta una vocalista americana y la canta en inglés.
Sí, La Cucaracha en inglés.
Y suena ahí raro, ¿no? Suena...
Es simpático, sí. Sí, nosotros hemos hecho podcast también de ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque canciones famosas que son originalmente en español cantadas en inglés suenan distintas, y hemos hecho podcast sobre eso. Igual que hemos hecho al revés, cantantes americanos cantando en español, ¿verdad?
En español.
Sí, sí, que hay de todo, pero todas esas cosas que se salen normal, a mí por lo menos me encantan.
Pues ya te digo, esto es una perla así rara, porque no vuelve... Vamos, yo creo que el que más internacionalizó la música, aunque la puso a su aire en tipo gran espectáculo, fue Xavier Cugat, pero la orquesta de Lecuona en un club con una cantante que parece que además tampoco debe ser profesional, porque es que no dicen ni el nombre, ¿no?
Ahora que dijiste perla, me recordó Las Perlas de Tu Boca, que es otro compositor famoso cubano época, esa canción es más que famosa, Eliseo Renet, fue otro compositor muy muy famoso de esa época, sí señor. Bien, pero, ¿no? ¿Cómo se llama esta canción? Vamos a escucharla.
La Cucaracha, ya no puede caminar.
Claro, vamos.
La cucaracha, la cucaracha, running up and down the hall. La cucaracha, why a tough little mouse? He gets in trouble, a lot of trouble, snooping here and everywhere. La cucaracha, la cucaracha, always keeps the cupboard bare. Then one day while cook was baking, on the tea, what is she making? Oh, it looks so appetizing, with the fire slowly rising. To the edge he started peeping, then he found that he was sleeping. In the fire so hot and blazing, now he's just another raisin. La cucaracha, la cucaracha, goes to sleep with you and I. He got the jitter, the sweet and bitter. Leave them up and say goodbye.
Muy bonita la cucarachita con los patitas, está cantando bonito, bonito. Un aplauso.
Then one day while in the garden, he just said, I beg your pardon. A lady cucaracha, and the others, now I gotcha. She was coy, but she was willing, and for years their love was thrilling. They still meet at 7:30, up in cucaracha heaven. La cucaracha, la cucaracha, just the same as you and I. He got the jitter, the sweet and bitter. She and their love then said goodbye.
Yeah. Rocha.
Y ahora ustedes van a ver los tormentos que pasó.
La cucarachita, como decía, con dos patitas nada más, ¿no?
Ya no puede cambiar. O sea que hay varias versiones, esa hay muchas estrofas de esa, de la sobre todo sobre la revolución, ¿verdad? Porque ahí decían que ya no tiene marihuana que fumar. O,
exactamente, sí.
O las patitas,
tiene varios, tiene varias.
Atrás, si le faltan las dos patas atrás, que se, hay muchas versiones.
Hay muchos versos. No, hay varias también, varias historias sobre su origen, ¿no?
Sí.
Que viene de un lado, viene de otro, pero en fin, eso será para, lo dejaremos para otro programa cuando nos metamos con los corridos villistas, que también tienen tela, ¿eh?
Claro.
Tienen los corridos villistas antiguos, ¿no? La carabina 3030, Gabino Barrera,
de eso yo sé un poquito. Eso siempre me. O sea que yo no sé por qué, chico. Yo nací y me crié en La Habana. Sin embargo, desde niño me gustó la música mexicana, los corridos y ese tipo de cosas. No sé por qué. Es cuestión de.
Son muy descriptivos y la revolución cubana sacó muchos corridos. Porque además a los líderes de la revolución, perdón, de la revolución mexicana. He dicho cubana, sí. de la Revolución Mexicana, pues les interesaba que, como los medios de comunicación de la época no son como los de ahora, pues que las canciones corrieran de boca en boca, eso, cantando las hazañas.
Solo eso, la gente no se da cuenta. En el 1900, en el año 1900, en México, el 10% solamente de la población podía leer y escribir. Entonces,
también, claro.
Entonces, cuando tienes esa situación, pues la tradición oral es la única que sobrevive, porque si no.
El canto.
Claro, el canto. Y para eso, por eso existe la copa, por eso existe el corrido, por eso existe todo ese tipo de
pueblos
cosas
que
relatan historias, ¿no?
Pueblos que eran indígenas puros, o sea, claro, y decía, como cantaba la de Gabino Barrera, no tendía razones andando en la borrachera, sus pies campesinos usaban guaracha y a veces a raíz andaban, ¿no? Sí. O sea, que se ve ahí ya la imagen de un pueblo pobre que no le vas a pedir que sepa leer y escribir. Entonces, eso es lo que pasa.
Claro.
Pues ahí ese éxito de los corridos.
Claro.
Tenemos
de que ese tema, hasta por gusto. Y curiosidades muchísimas, ¿eh? Pancho Villa, por ejemplo, fue la única vez que el Estados Unidos ha sido invadido por una fuerza extranjera, viendo a Hawái, que fue atacado, pero invadido por una fuerza extranjera en los 48 estados contiguos aquí.
¿Sabes? Fíjate,
Pancho Villa, tuvieron, 1906.
Tuvieron que recurrir a una conspiración para quitárselo del medio, o sea que.
No, y todo lo contrario, ¿sabes que mandaron al general Pershing a perseguirlo? No, nunca lo pudo, no lo encontró. Bueno, lo interrumpió a la Primera Guerra Mundial, a Pershing lo sacaron de ahí para mandarlo para.
¿Sabes lo que hacía para despistar al general Pershing? ¿Sabes lo que hacía? Bueno, a lo mejor seguramente lo conoce. Pues iba poniendo tumbas con su nombre por diferentes lugares,
sí,
para que se creyera que estaba muerto.
Sí. No. Hay muchas anécdotas interesantes de toda esa época, muchachos. Yo he hecho otras muchas cosas aquí sobre la revolución. Inclusive hay un podcast ahí muy interesante que grabé con unos mexicanos sobre la primero la independencia de México y después la revolución mexicana. Seguimos adelante. ¿Qué es lo que
seguimos
hacemos?
Tenemos ahora a el tenor de gracia o el tenor exquisito de su época y el que creó una escuela que todos los tenores actualmente siguen de una manera o de otra, sobre todo los que son tenores líricos, ¿no? Tenemos el tenor lírico, tenemos el tenor dramático, ¿no? Para que la gente que nos escucha y tiene la habilidad de escuchar.
¿Cuál es la diferencia entre el tenor lírico y el tenor dramático?
Pues eso es lo que voy a decir. El tenor lírico, para no dar datos técnicos, diremos que los que en su repertorio tienen óperas como las de Verdi o las de Donizetti, ¿no?
Ajá.
Y el tenor dramático, que tiene un registro más potente y más dramático, por así decirlo, son los especialistas en ópera, como pueden ser las obras de Mahler o como pueden ser las obras de Wagner, por ejemplo, los Nibelungos, los maestros cantores de Núremberg ese registro. Pues entonces, en los líricos, que supone mayor sentimentalismo, mayor belleza en la voz, no tan brava o tan fiera, ¿no? Pues es el tenor Tito Esquipa. Tito Esquipa es un caso raro, muy raro dentro de la ópera. Tito Esquipa, si seguimos la opinión de sus primeros maestros y sus primeros estudios, era el típico chico que quiere cantar y es un grillo. De malo, ¿no? Y que al parecer tiene un oído enfrente de del otro, ¿no? Pero el empeño era tanto, y tanto estudió y tanto buscó maestro, que llegó a ser el número uno. ¿Qué cosa? El número uno en su género.
Que la persistencia, ¿eh?
Y no sé, cualquiera que, por ejemplo, sea un aficionado a la ópera, le hablas de Tito Esquipa, es el número uno en tenores líricos. Por ejemplo, las versiones que tiene grabadas de Caballería Rusticana de Pietro Mascagni, esos son geniales. Y aquí en España dio conciertos en el Real, y los admiradores y los alumnos que tenía eran legión, pero una auténtica legión, ¿no? Ajá. Los que imitaban su escuela. Y teniendo, por ejemplo, nosotros ya en tiempos actuales, ¿no? A nuestro tenor canario Alfredo Kraus, ¿no? Que fue un tenor de un registro impresionante, porque lo mismo era un tenor lírico que un tenor dramático, porque el rango vocal que tenía en octavas se lo permitía, ¿no? Pero siempre reconoció que a él lo que le gustaba cuando joven y cuando empezaba en el canto, dice, era encerrarme, porque ellos, la familia Kraus, procedían de Austria, y su hermano, que también fue cantante de ópera muy bueno, dice, pues encerrarnos en el doblado es el desván, ¿no?, de la casa, ¿no? Allí en Canarias, dice, a escuchar los discos de Tito Esquipa. Y por eso le llaman tenores de gracia, ¿no? Porque son... Pero aquí se sale del carril. Porque como le gustaba tanto cantar canciones populares y música ligera, y las grababa, ¿eh? Pues se atrevió con un tango. En este caso es al contrario. No es Gardel el que canta el tango La Comparsita, sino que lo canta Tito Esquipa con una letra diferente. Quizás es una versión que le escribieron o lo que sea, y la grabación se realiza en 1930. Sabemos que La Comparsita es un tango famoso, la voz de Gardel y de muchos más, ¿no? Que escribió Matos Rodríguez, ¿no? Y aquí pues es una versión que no tiene nada que ver la letra con la de Gardel, la música sí, aunque también tiene ahí un arreglo musical, y también pues se defiende, porque estos cantantes italianos, a pesar de que el italiano es, nosotros deberíamos suponer, o pues suponemos, que deberían tener facilidad para hablar español, y de hecho la tienen cuando hablan español, pero cuando cantan no es tanta, ¿sabes? Sí. Y se encuentra ahí con unas dificultades tremendas. Otro día le pondremos en su salsa, ¿no? Pero aquí se atrevió y grabó el tango La Comparsita.
Vamos a escucharlo.
Con devoción, porque ellos son santeros, yo son de todo. Yo son santeros.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Su amada era linda y sedosa.
porque la dulce paz le llega, sintió que desde el cielo la madrecita buena sus penas mitigando, sus culpas perdonó. Hoy la flor abandonado para tristear su suerte y entre la triste frialdad que le enseñan el corazón sintió la cruda tentación de su maldad.
Sabes que la comparsita, mucha gente, es un tango muy muy famoso, pero en Cuba mucha gente lo confundía con la comparsa, porque la cubana tiene una canción muy famosa, se llama La Comparsa, ¿no?
La cubana. Sí. Lecuona, La Comparsa, ¿no?
Bueno, sí, sí. Por eso esa canción de Lecuona es muy famosa y Cuba, claro, La Comparsa era más famosa que La Comparsita, pero las dos son muy famosas internacionalmente porque son maravillas, ¿no? Y esa, La Comparsita, es uno de los tangos más famosos que existen, yo creo, ¿no?
Y es que hacían versiones orquestales, ¿no? No solamente para cantante de tango, sino que hacían versiones orquestales. Y estas versiones orquestales, pues las utilizaban todas las orquestas que recorrían Europa, que iban a Italia y Centro Europa y, en fin, incluso en Estados Unidos, que en Estados Unidos siempre tuvo mucha cancha la música que venía del Cono Sur, incluso de Cuba y tal, y de España también, ¿no?
Recogiendo, Estados Unidos siempre se ha distinguido por recoger de todas partes, ¿verdad? El talento lo recogen donde venga.
Eso, lo recogen donde venga y eso
lo tienen. Ellos son muy pragmáticos. Eso es algo
lo que tienen
la marina.
Lo tienen muy claro. Sí. Pues bueno, tenemos aquí que no...
Para finalizar una propina tiene, ¿eh?
Sí. Tenemos aquí una, antes dijimos al hablar de Carlos Gardel cuando cantaba la gota.
Le dicen también una contra.
Una contra,
en
¿no?
En España, sí, una contra.
Y en Argentina le dicen la yapita, ¿no? Cuando es de propina, ¿no? Sí. Que Carlos Gardel cantaba una jota aragonesa y había dicho yo antes, había recordado que Carlos Gardel tuvo un maestro de canto que le ayudó a impostar la voz, ¿no? Uh-huh. Y ya, pero eso ya impostó la voz cuando ya triunfaba, ¿eh? O sea que no... Y simplemente dijo, bueno, pues hay cosas que me hacen falta y las voy a coger, ¿no? Uh-huh. Y ese maestro de canto pues fue Tita Ruffo, que otro cantante de ópera italiano, Tita Ruffo, y es raro porque es que Tita Ruffo, su especialidad, es decir, su cuerda o su registro dentro de la música era el bajo. El bajo es lo más difícil que hay en música, por lo menos en mi entender, ¿no? Y además es lo menos agradecido, porque imagínate que uno quisiera ganarse la vida cantando de solista de bajo, ¿no? Como hacen los demás, ¿no? Porque un tenor sale, canta e incluso una soprano, pero un bajo, por ejemplo, el bajo magnífico que hacía Tita Ruffo en la ópera Tosca, encarnando al barón Scarpia, dentro del mundo de la ópera, genial, pero fuera tiene poca defensa, ¿no? Pero sin embargo era capaz de ser maestro de tenores y de barítonos. Y entonces Tita Ruffo ayudó a Gardel a impostar la voz de Gardel, que es de barítono. O sea, Gardel no tiene voz de tenor, es una voz de barítono que está en el registro medio tirando para el bajo, es decir, que vas bajando unas octavas y te encuentras ya ahí con el bajo, que es donde está Tita Ruffo. Tita Ruffo, pues siguiendo la moda de que les gustaba cantar canciones de origen español, pues oyó el paso doble del maestro Padilla, el relicario, y dijo, esto lo canto yo. Y lo cogió, lo cantó, lo grabó y nos llegó hasta nuestros días con esas dificultades y esa buena voluntad que tienen los genios de hacer las cosas bien. Pero no dejamos de esbozar una sonrisa cuando escuchamos esta versión de Tita Ruffo, aquel genial Mefistófeles de la ópera Fausto cantando el relicario. Es que hay que tener... Es como ahora, yo no sé si quien te podría decir si Beethoven cantara el pompero, ¿no? O algo así, ¿no?
Sí, algo raro
es. Es algo raro, ¿no? Pero tenían, por aquel entonces yo creo que era una novedad el disco. La grabación en disco la promocionó y le dio publicidad el Gran Caruso. Eso está claro. Uh-huh. Antes los cantantes, sobre todo los de ópera, tenían a menos grabar.
Sí.
Que eso era una cosa, era un invento, de que eso pasaría y que nada, y que no grababan. Y entonces dijo Caruso, esta es la mía. Y grabó todo lo que quiso.
Enrico Caruso.
Y después,
que otra cosa, otra curiosidad, quizás no sepas. El teatro que mejor sonido tiene, mejor acústica tiene en Cuba es el Teatro Sauzo de Matanzas. Y ahí cantó Enrico Caruso. En su época fue ella a cantar, así que
pues nosotros tenemos aquí un teatro que no tiene techo y que tiene que está al aire libre y que tiene la mejor acústica del mundo.
¿Ah, sí? ¿Se llama?
Ahora te lo digo.
¿Ajá?
Tiras una moneda en la escena, tiene capacidad para 3.000 personas y se oye en el último rincón del teatro sin necesidad de amplificación, y se llama Teatro Romano de Mérida.
¿Ah, sí?
Sí. El Teatro Romano de Mérida, o sea, junto con el Teatro de Pidauro, ¿no? Uh-huh. En Grecia, es el mejor teatro que se conserva y mejor que se ha reconstruido. Eso es la maravilla de las maravillas. Para representaciones de obras clásicas y la acústica es genial, dejas caer un centimito y rebota porque tiene por todas las localidades, se oye absolutamente todo.
Eso es interesantísimo, ¿verdad? ¿Cómo pueden
hacer? Ahí se han representado óperas, ¿no? Es que eso era lo primero que hacían.
¿Eh?
Ahora no, ahora hacen cualquier cuartucho, hacen un teatro, porque saben que después les meten los micros, los paneles, el no sé qué, y aquello queda bien, ¿no?
Sí.
Pero tú imagínate antes los arquitectos romanos que inventaron la arquitectura. Porque la inventaron. Un arquitecto actual, el 90% de lo que hace es basado en la arquitectura romana. Uh-huh. Eso está claro. Pues necesito que hacer un teatro y aquí vamos a meter a 4.000 personas, ¿cómo se va a oír?
Uh-huh.
Pues estudiaban de tal forma el lugar, la disposición de las piedras, todo, hasta que conseguían eso.
Increíble.
Incluso los griegos en su teatro. Y lo intentaron con una cosa que se quedó de adorno, que era como salían en las representaciones con las máscaras, pues en la boca se ponían como una especie de trompetilla que se llamaba personare. De ahí viene la palabra persona, ¿no? Para que sonara un poco más. Ah. Pero aquí, por eso te digo, y aquí Tita Ruffo cantando el relicario y dándole promoción a un sistema de grabación que todos, que nadie quería hacer. A partir de Caruso, todos ya vinieron rodados. Fue un genio en lo suyo. Aquí canta el relicario y nosotros, pues, sonreímos un poquito.
Los hermanos Pinson eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo bucanero.
Un día de Santo Eugenio y en día al Charpareto le conocí. Era torero de Mastronillo, al más castizo de San Madrid. Iba en caleta, pidiendo guerra, y yo al verle, me estremecí. Y al mirarle bajó
papa al palativo e descubriendo che me dico a ti. Chissà morena, chissà con garbo, tu relicario, tu relicario me vuoi a te. Con el rocido de mi capote, coyo pisado, esta linda piel. Era lunes abrileño, y toreaba y a verlo fui. Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí morir. Ad aurelante, ahí en Lorena, se sin querido, miró hacia mí. Y un relicario sacó del pecho que yo en te vida reconocí. Cuando el torero cayó inerte en su delirio, decía así. Quizá moreno, quizá con garbo, tu relicario me voy a hacer. Con el rocido de mi capote, voy a pisar, esta linda fe.
¡Ay, ay, ay! A Carcuta, a buscar algunas playas, y los indios mutilones le cortaron la retirada. Al piloto Pedro Angulo le quisieron dar por muerto y a su hermano Bobadilla lo llenaron ¡ay, de laureles!
Ahí quedaba lo del día de San Eugenio, yendo hacia el Prado la conocí. Sí. En esa voz en el que teníamos que seguir un poquito el hilo de la letra para saber si... Y algunas veces se equivoca, ¿eh? Se equivoca. Y como en las grabaciones antiguas no se podía rectificar, el error se quedaba grabado.
Se quedaba, sí, sí.
Tengo muchos de esos.
Esa canción del relicario, creo, de 1915.
Y, esa la...
¿Y la grabación es de cuándo esa? ¿Tienes idea? ¿Esa grabación
pues que acabamos de escuchar? Esa grabación debe ser aproximadamente de la misma época, de 1900. Me refiero al origen de la canción, debió ser 1912 o 1913, porque la hizo José Padilla y una de sus primeras intérpretes fue Raquel Meyer, ¿no?
Sí, sí, la que se casó. La canción de esa época, claro. Pero digo, la grabación un poquito después, ¿no? Los años 20.
Es un poquito después, sí, para allá, debe ser de los años 20 y tal. Porque tienes que además que tener en cuenta, o sea, sí, porque. Esa grabación es una grabación dentro de lo que es la grabación de pizarra ya un poquito más moderna, porque las grabaciones que yo 1901, 1902, 4, 5 hasta el 8 son unos discos distintos. Son distintos porque son los discos Crevet y esos discos empezaba la reproducción desde el final hacia el comienzo de la cara del disco. Uh-huh. O sea que tú los pones en el gramófono
y
van hacia atrás, ¿no? Y el sistema, la aguja es distinta, no suenan esos discos si los pones en otro lado que no sean los suyos. Y este debe ser de 1920, 1925, 26, incluso hasta es posible que sea del 27 porque ya suena a lo que es el típico pizarra, ¿no?
Ajá. Perfecto, la verdad es que suena muy bien, muy bonito y todo esto que nos ha preparado hoy Pepe Rabanal ha sido fabuloso, por lo menos en mi opinión, en mi gusto. Ahora de todo, ¿verdad? Porque siempre de todo es para gustos en flores y para colores flores.
¿Verdad? Exactamente, los colores son, pero lo que me refiero otro día pues a lo mejor no estamos tan tan a punto, ¿no? Tan a tono.
Sí. Pero vamos entonces, mientras tanto, a invitar a todos los oyentes a que nos escriban. Y por correo electrónico los pueden escribir a platicando@eiberoamerica.com. y por Twitter nos pueden escribir a eIberoamérica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. De nuevo, Pepe Rabanal, ha sido un placer y un tremendo gusto para mí escuchar todo esto que nos has enseñado hoy.
Me alegro que te guste y espero que también les guste a nuestros oyentes, o que por lo menos sientan también la necesidad o la pasión o el interés de curiosear entre los audios antiguos, que siempre se encuentra algo, ¿eh?
Sí, pero tú encuentras más que nadie, yo creo, ¿sabes? La verdad. Bueno, vamos entonces, solamente me resta agradecer a los oyentes por su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hasta entonces.
Ponte adentro, ponte adentro, ponte adentro. Si la música dejara de existir, dejarían de cantar todos los
patatas. Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara